El último episodio que hemos recorrido toda la saga durante esta semana, La Mafia No Es Cuento, Historia de la Mafia en la Argentina, una producción de Marcelo Chelo Ayala y la doctora María Soledad Balsas, que está en línea en RAE. Hola, María Soledad.
Hola, buenas tardes.
Felicitaciones por este podcast.
Gracias. Gracias por la invitación y gracias por el interés.
No, por favor. Bueno, ¿cómo fue la experiencia?
Fue muy placentera, hay que decir. Porque, bueno, lo que intentábamos hacer era buscar nuevos segmentos de público, ¿no? Este proyecto nació como una investigación científica. Y el discurso científico ciertamente tiene sus límites, porque apunta a un público, por más de que intentemos todo el tiempo hacer divulgación. Quisimos hacer algo ameno y que pudiera estar asequible para distintos tipos de público y que pudieran ver para valorizar nuestra labor también, ¿no? En un momento tan discutido como es el actual con respecto a nuestro rol y nuestra contribución a la sociedad. Bueno, esto es lo que hacemos en Econicet.
Claro, porque hay que decirlo, María Soledad Balsas es investigadora del CONICET con sede en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y para que ustedes entiendan, y corregime, María Soledad, para la gente que nos escucha en el exterior, el CONICET es un organismo argentino que promueve y que financia la investigación de la ciencia y la tecnología.
Sí, es el principal ente de investigación en la República Argentina.
Bastante vapuleado los últimos tiempos.
Exactamente.
Bueno, y además, María Soledad, además de tu carrera en las ciencias de la comunicación, sos especialista en mafias.
Sí, en realidad este año cumplo 20 años de estudiar migraciones. Yo egresé de la Universidad de Buenos Aires como licenciada en Ciencias de la Comunicación. Después de ahí hice un posgrado, una maestría en Italia sobre migraciones, que fue más o menos en 2004. Y cuando volví a Argentina hice el doctorado también en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ahí me dediqué a profundizar sobre distintos aspectos relativos a la presencia migratoria en la Argentina, siempre con un particular interés en la presencia italiana. Y hace aproximadamente 5 años me focalicé en la presencia de la mafia dentro de las migraciones italianas, que era un tema que había estado históricamente desatendido por la academia. No contamos con muchos antecedentes sobre esta cuestión.
Y tiene que ver un poco con lo que se plantea desde el primer capítulo, ¿no? Esto de el migrante honrado, que dice el texto, parece haber habido más préstamos de lo que hemos estado dispuestos a aceptar con respecto a la figura del mafioso y la del migrante honrado.
Sí, se armó, digamos, esto no fue siempre así históricamente, ¿no? Porque en algún momento los italianos fueron también figuras indeseadas, sobre todo durante el periodo del anarquismo, en el que los italianos tenían una participación notable. También, bueno, hay que recordar los exponentes literarios, intelectuales, que en las primeras décadas del siglo XX se quejaban por la difusión de los dialectos italianos en Argentina, todo lo que implicó la inclusión y la integración de los italianos a la sociedad argentina a través de la escuela pública, por ejemplo. Pero una vez que, digamos, estos procesos fueron, entre comillas, derrotados, se creó un estereotipo positivo, un ideal positivo, que apunta y resalta en forma casi exclusiva la labor y el sacrificio de los que vinieron a hacer grande esta nación. Que de hecho fue así, porque llegaron 3 millones de italianos durante el ciclo masivo de la migración, que dieron su esfuerzo en distintos ámbitos de la economía y de la sociedad argentina, pero también hubo del otro. Y ese es otro lo que nos interesaba recuperar en esta serie, porque justamente de lo que se trata es de formar un relato equilibrado, ¿no?
Claro, claro.
Desprovisto de sesgo.
De que contemos todo.
Exactamente. Después cada uno sacará sus propias conclusiones. Pero bueno, nuestra función como investigadores del sistema público es ni más ni menos que poner en circulación conocimiento informado.
Yo no conozco Italia, pero quienes van siempre dicen, cuando uno llega a Roma, por ejemplo, empieza a entender al argentino, ¿no? De todas las formas en las que se mueven, de todas las formas en las que hablan, nos encontramos muy parecidos a los italianos.
Sí, también sucede en España, porque hay una matriz latina que es innegable, pero, digamos, pasaron cosas desde entonces, ¿no? A partir de la década del 60, Italia tuvo un proceso de industrialización acelerado y esto produjo cambios en la sociedad italiana que nos ubican en un lugar bastante distinto con respecto a lo que es nuestra Argentina, que se basó históricamente sobre el modelo de la agroexportación, ¿no? A partir de allí podemos empezar a tejer similitudes y diferencias en todo nivel de análisis. Pero sí, no podríamos dejar de reconocer que hay muchas cuestiones que tienen que ver con los sedimentos de esa presencia italiana que lleva 2 siglos y que cada uno lleva o en los apellidos o en las costumbres familiares o en los pedacitos de lengua que o de dialecto que fue heredando. Y esto también, digamos, la cultura culinaria. Es interesante, por ejemplo, hay también mucho de mitología en este sentido, porque nosotros tenemos como la milanesa, la napolitana, ¿no? Como un plato emblemático de la cocina italiana que en Italia no existe.
Claro, los sorrentinos.
Los sorrentinos inventaron el Mar de Plata. O sea, hay también mucho de discurso que buscó sacar provecho de estas similitudes para justamente en algún momento de la época, y no sin intereses políticos manifiestos, marcar esta similitud, ¿no? Para el caso argentino esto tiene que ver con la construcción de una nación blanca y europea.
Claro, claro. Me iba a preguntar, no sé cómo formularlo bien, pero yo creo también, quiero escuchar tu opinión, que la mirada hacia el europeo también cambia cuando la migración latinoamericana comienza a llegar a estos lares. Hay así como una aprensión con nuestros vecinos latinoamericanos.
La migración latinoamericana fue reconocida dentro del discurso hegemónico sobre las migraciones en Argentina hacia mediados del siglo XX, en el ámbito preciso de la irrupción del peronismo, ¿no? Pero las migraciones latinoamericanas en el Río de la Plata se suceden desde el periodo colonial, porque no había forma de que fuera de otra manera. Claro. Los chilenos en la Patagonia, por ejemplo, no se remontan a la segunda mitad del siglo XX, son mucho más anteriores, perdón.
Claro.
Lo mismo puede suceder con Uruguay, que tenemos una historia, digamos, casi de hermandad, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, o el litoral con Brasil.
O el litoral con Brasil, con Paraguay, ni hablar, Bolivia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto tiene que ver con cómo se construyó el discurso político a lo largo del siglo XX. Y es una constante que se buscó una figura arquetípica en cada momento histórico en contraposición al anterior. En los inicios, en el primer centenario, lo argentino, lo criollo, estaba exaltado como valor, ¿no? Y en este sentido el inmigrante era el que no hablaba bien, el que traía costumbres raras, el que ponía bombas en el Teatro Colón, el revoltoso que traía su cultura política. Bueno, después los roles se invirtieron. Y digamos, todo lo de afuera pasó a ser útil, bello, digno de admiración, portador de civilización. Bueno, esa es un poco la reedición constante y permanente del debate civilización y barbarie que heredamos del siglo XIX.
Claro. La doctora María Soledad Balsas, gracias por esta comunicación y gracias por el podcast, que lo vamos a encontrar en breve en la página de RAE.
Gracias, gracias a ustedes por la difusión.
Un abrazo grande.
Hasta luego.